The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Este curso se llama 48 Caminos a la Sabiduría. Este material fue recopilado por Rav Noah Weinberg, que es el Rosh HaYeshiva de Isha Torah. Él tomó todos estos conceptos que se encuentran en la Torah, ya sea en la Torah escrita o en la Torah oral, y los recopiló y los ordenó en forma que a nosotros hoy en día nos es fácil entender y aplicarlos en nuestra vida. Vamos a dar una breve introducción. Entonces, lo primero es, ¿conviene oír la versión judía sobre el judaísmo? ¿Conviene oír, escuchar? ¿Cuál es la versión judía del judaísmo? ¿A qué realmente nos referimos cuando hablamos del judaísmo como una manera de vivir? Entonces, es muy importante lo primero mencionar que en el judaísmo no hablamos de fe. No hablamos de fe. No es que haya muchas religiones, el judaísmo es una de tantas. El judaísmo no está basado en fe. El judaísmo está basado en nuestra percepción. No está basada en mitos. En el judaísmo no decimos hay que creer en cosas porque así son. O no decimos no se entiende, pero hay que tener fe. Hay que basarnos en nuestros sentimientos. No. El judaísmo decimos consúltalo con tu interior, consultarlo con nuestras percepciones, ver la realidad, ver las evidencias, analizarlas y entonces tomar una decisión. El judaísmo le enseñó al mundo el monoteísmo. ¿Sí? Hace cientos de años, hace miles de años, cuando los griegos y los romanos adoraban a ídolos, tenían muchos dioses, por así decirlo. Cuando tenían civilizaciones con, por ejemplo, Esparta, ¿sí?, que mataba a todo niño, a todo recién nacido, que físicamente no era propio, no cumplía las características, etc. Cuando los aztecas hacían sacrificios humanos, cuando los bárbaros, por algo tiene ese nombre, vivían como vivían en Europa, etc. Hace mucho más que ese tiempo, hace ya 3.000 o más de 3.000 años, el pueblo judío que vivía de acuerdo a las leyes de la Torá ya sabía que es una obligación honrar al padre y a la madre. Sabían que no hay que robar, sabían que no hay que matar. El pueblo judío lleva 3.500 años de vivir en una sociedad moral. A esto nos referimos con el judaísmo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos de acuerdo al judaísmo, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que cuidar el Shabbat? ¿Por qué tenemos que rezar? ¿Por qué se hacen muchas cosas que hacemos dentro del judaísmo? ¿Estamos acaso sirviendo a Dios? Entonces nosotros en el judaísmo definimos Dios, bendito sea, es todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Multimillonario. Puede controlar, puede hacer lo que desee. Entonces, alguien, un ente, algo, que es todopoderoso, por definición, no necesita nada. Dios no necesita nada de nosotros. Cuando nosotros hacemos algo dentro del judaísmo, ya sea rezar, ya sea distintos cumplimientos, por ejemplo, honrar a nuestros padres o no viajar en Shabbat, no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Dios es todo perfecto. Lo hacemos para nosotros. Nos sirve a nosotros. Y Dios, en el judaísmo, nos enseña una manera de entender el ejemplo. Es como un padre con un hijo. ¿Para qué tiene el padre a un hijo? ¿Qué es lo que el padre desea del hijo? ¿Que le sirva el café en las mañanas, que le traiga el periódico, que le traiga los zapatos? ¿Para eso tiene un padre a su hijo? Obviamente no. El hijo no es un uso para el padre. Lo único que desea el padre del hijo es la felicidad del hijo. ¿Sí? Lo único que Dios desea de nosotros es nuestra felicidad. Dios nos trajo al mundo para nuestra felicidad. Y si preguntábamos, bueno, pero vemos que hasta el padre recibe algo del hijo a cambio. Bueno, porque el padre sigue siendo un humano. Y por más que el amor de un padre sea desinteresado hacia el hijo, nos dice el judaísmo, eso es porque el amor del padre es imperfecto. Pero amor perfecto sería que el padre no esperara nada a cambio de su hijo. Obviamente, en un padre no se puede dar porque el padre es un ser humano, no es perfecto. Pero Dios, que es todo perfecto, su amor es perfecto. Quiere decir que es totalmente desinteresado. Nos da por nuestro bien sin recibir absolutamente nada a cambio. Eso es amor perfecto. Entonces, viéndolo así, vamos a entender que todo lo que hacemos dentro del judaísmo es para nuestro bien. Y que Dios nos creó para nuestro placer. En el judaísmo aclaramos el propósito por el cual el hombre fue creado, fue para el bien del hombre. ¿Y cuál es el bien del hombre? Obtener lo mejor que pueda obtener. Esto se puede estudiar ya más profundamente, pero se puede entender a un nivel sencillo, que Dios nos creó para tener placer. Ahora, podemos preguntar también, si nos creó para tener placer, vemos al mundo, vemos a nuestro alrededor, y vemos que el mundo tiene muchos problemas. La gente, mucha gente sufre. No se ve como que la humanidad en sí esté viviendo en felicidad o esté viviendo en placer. Podemos encontrar individuos, pero cuando hablamos de la humanidad en general, no encontramos mucho placer. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Podemos responder a la pregunta, con una analogía a un avión. No sé si ustedes conocen un avión de cables. Un avión chico, a escala, que tiene un motor. Ya sea a control remoto, por medio de cables, uno lo puede hacer que vuele. ¿Sí conocen este tipo de aviones? Es un avión de medio metro de grande, que tiene cables, y que desde el centro la persona en círculo puede hacer que el avión vuele. Bueno, esos aviones muchas veces se venden desarmados. Entonces una persona lo arma y después de armarlo ya puede hacer que vuele el avión. En sí el armarlo al que conoce le da placer. Es un placer, es entretenido armar un avión, ¿sí? Que quede bien, a que le guste ese tipo de cosas, le entretiene. Pueden haber dos tipos de personas. La que se ponga a construir el avión sin leer el instructivo y la que construye el avión de acuerdo a un instructivo. Al momento de estar armando, construyendo el avión, los dos están sintiendo placer, están sintiendo el entretenimiento, la creación de un avión. Y aparentemente no hay mucha diferencia entre el que lo construye leyendo el instructivo o el que lo construye sin leer el instructivo. Los dos están encontrando entretenimiento. Pero ¿qué pasa una vez que terminaron de construir el avión? Cuando intentan volarlo, las probabilidades de que vuele el avión que fue construido sin el instructivo son mínimas. Porque no es algo sencillo, hay que calcular el aire, muchos puntos hay que tomar en consideración. Que la persona que lo construyó sin el instructivo es posible que no tome en cuenta. En cambio, aquella persona que leyó el instructivo, lo más posible es que su avión sí vuele. No solo fue un entretenimiento el construirlo, sino que va a cumplir su propósito, que es volar. Y a fin de cuentas, ese va a ser el estado permanente del avión. El avión permanentemente fue hecho para que vuele. El periodo de construirlo dura poco, una semana, un mes. El periodo de volar el avión es toda la vida. Lo mismo hablamos en el judaísmo. Cuando vivimos acá, hay quien vive siguiendo una manera de pensar, quien sigue viviendo otra manera de pensar. Ambos están sintiendo que tienen placeres o no placeres, no se ve mucha diferencia. Pero en el judaísmo decimos, Dios nos dio un instructivo. Dios nos dio el instructivo para vivir. La vida es muy complicada, no es fácil. Y Dios, sabiendo que era complicada, le dio al hombre este instructivo. En hebreo se llama Torah. ¿Qué significa Torah? Torat Haim. Torah, la raíz de la palabra Torah es de Orah. Moré. ¿Qué significa Moré? Maestro. Torah significa también algo que nos enseña. Instrucciones. Torat Haim son las instrucciones de la vida. La Torah nos enseña cómo vivir. El que vive de acuerdo a las instrucciones está obteniendo el placer de la vida y el propósito lo está alcanzando. Su avión puede volar, su vida va a ser exitosa, va a tener una buena familia, va a tener un buen matrimonio, va a ser una persona que va a encontrar grandes placeres en la vida. En el judaísmo hablamos de 5 niveles de placer. Va a obtener placer en su vida. Y al final, al dejar esta vida, va a obtener el real propósito, que es eterno. La persona que no vive de acuerdo al instructivo de la vida puede sentir que le va bien o le va mal en la vida. No se da cuenta de la diferencia. Pero cuando termina esta vida, definitivamente no va a alcanzar el propósito. Y es como el del avión. Su avión no va a volar. Aparentemente él cree que está obteniendo placer, pero realmente no está obteniendo el placer que podría obtener, y a fin de cuentas no va a alcanzar el propósito, que es que su avión vuele, por ponerlo al igual que el ejemplo. En cambio, si tomamos en cuenta estas instrucciones para vivir, vamos a obtener lo mejor de la vida, y así vamos a obtener el real placer por el cual Dios nos creó, para el cual Dios nos creó. ¿Qué es obtener nuestro placer? Decimos en judaísmo, si alguien quiere hacer feliz a Dios, si alguien quiere cumplir con la voluntad de Dios, que se preocupe por obtener el mayor placer posible. Eso decimos en judaísmo. Y voy a aclarar, placer, desgraciadamente hoy en día está un poco mal entendido. Cuando vimos placer pensamos que es únicamente placeres físicos. En el judaísmo hablamos de 5 niveles de placeres. Placer físico y placeres espirituales, el amor, el tener un propósito, etc. Se puede detallar, es uno de los 48 caminos. Este instructivo fue entregado en 2 partes. La Torah oral, la Torah escrita y la Torah oral. La Torah escrita es el Tanaj y la Torah oral fue transmitida, fue explicada oralmente precisamente, hasta un periodo en el cual nuestros sabios, dada la destrucción del templo y la diáspora, la dispersión del pueblo judío, temieron los sabios que se perdiera esta Torah oral, y Rabbi Yehuda Nasi decidió redactarla en un código que requiere a alguien que le explique, pero que no se pierde, que ya está escrito, ya está formalizado. Posteriormente el Talmud, la Gemara, tomó esta recopilación de Rabbi Yehuda Nasi, que se llama Mishnah, y la extendió con un poco más de explicaciones. Estos 48 caminos a la sabiduría vienen mencionados en una sección de la Torah oral que se llama Ética de Nuestros Padres, en hebreo es Pirkei Avot. En el sexto capítulo, la sexta Mishnah dice 48 dvarim, 48 formas o cosas mediante las cuales se puede adquirir la Torah. Quiere decir, mediante las cuales podemos adquirir y utilizar este instructivo para vivir y realmente maximizar nuestro potencial, nuestro placer en la vida. Estos son los 48 caminos a la sabiduría que vienen ahí mencionados en un listado, y Rav Noach Weinberg extendió. Nosotros estudiamos estos 48 caminos, cada uno por separado, en 4 etapas. 4 etapas que aplicamos en general en la vida. Cuando hacemos cualquier cosa en la vida, es bueno seguir estas 4 etapas. La primera, preguntarnos qué. ¿Qué es lo que queremos hacer? Definir bien, saber qué es lo que estamos buscando. Si no sabemos qué es lo que estamos buscando, qué placer queremos obtener, podemos ser multimillonarios y miserables, porque depende de nuestro enfoque y de nosotros obtener lo que queremos. Pero si no sabemos lo que queremos, no vamos a saber si lo estamos obteniendo o no. La primera etapa de estos 48 caminos entonces es preguntarnos qué, definir. La segunda etapa es cómo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a alcanzarlo? Ya que sabemos qué es lo que queremos, ¿cómo? ¿Cómo llegamos a obtenerlo? La tercera etapa es ver cómo se conecta con nuestras metas. ¿Por qué es necesario? ¿Cómo lo vamos a dirigir? ¿Para qué? Esa es la tercera etapa. La cuarta es, bueno, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo lo aplicamos? Por lo menos una vez aprendimos algo en esos 48 caminos, vamos a hacer algo, aunque sea una vez. ¿Entendimos una mejor manera de vivir? Hay que aplicarlo en una acción, por lo menos una vez. Vamos a empezar con el primer camino a la sabiduría. Dice en hebreo Talmud. ¿Qué significa Talmud? Talmud significa aprendiendo. Aprender buscando estar alertas en la vida. En el judaísmo mencionamos que el propósito es aprovechar lo mejor posible esta vida. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes fueran viajando en un autobús desde Jerusalén hasta Tel Aviv, y una persona abriera la ventana y cada 5 minutos dejara caer $1 por la ventana. Imagínense la escena. Van en un autobús y cada 5 minutos una persona deja caer $1 y $1 y $1 por la ventana. Llegando a Tel Aviv, ya habrá tirado más de $200. Si nos acerca y nos dice, disculpe, ¿no tiene usted $100 que me preste? ¿Qué diríamos?
Si la persona te pregunta.
Si la persona llega con nosotros, disculpe, Abraham, ¿tiene usted $100 que me preste? ¿Qué le dirías? ¿Está usted loco? Usted no conoce el valor del dinero. ¿Qué le voy a prestar yo dinero? Usted está mal de la cabeza, no entiende el valor del dinero. Vemos claramente que alguien que tiraría $1 cada 5 minutos por la ventana, algo está mal con él. ¿Lo vemos claramente?
La primera impresión, sí.
Bueno, ¿qué es más valioso? ¿Tiempo de vida o $1? ¿Qué es más valioso? ¿Una hora de vida o $1? No hemos vivido o no conocemos gente que tira 5 minutos por la ventana, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 3 horas de su vida por la ventana. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esas personas cuando lleguen a pedir más tiempo de vida? ¿Para qué quieren más tiempo de vida? Si ya desperdiciaron 20 años, 30 años, ¿para qué quieren vivir hasta 120? ¿Qué es más valioso? Entonces en el judaísmo decimos, la vida es para aprender, para vivirla bien. Para eso se necesita estar conscientes, en estado de alerta. Podemos vivir la vida en un estado como que dormidos, sin aprovecharla. El judaísmo dice, no, tenemos que realmente vivirla, sacar el máximo de ella. Para eso hay que aprender en cualquier situación, constantemente, superarnos, madurar. Obtener el placer de la vida estando conscientes. Y para estar conscientes, para aprender la vida, el judaísmo nos habla de buscarlo a lo máximo. 24 horas al día. No perder ni un solo minuto de placer. No perder ni un solo minuto de alerta, de alegría. Aprovechar cada minuto de la vida, ¿por qué no? Es increíble estar vivos. Entonces nuestros rabinos nos enseñaron 5 etapas. Para vivir realmente aprendiendo y sacándole provecho a nuestro tiempo, aplicar 5 etapas. La primera es constantemente buscar sabiduría. ¿Sí? Sentirnos vivos 24 horas al día. La primera es constantemente saber que lo que queremos es estar alertas. La segunda es continuo. ¿A qué se refiere continuo? Sin interrupción. Cuando empecemos a estudiar, cuando estemos entendiendo algo, no interrumpir. Terminar. La tercera es consistente. Consistente es fijar tiempo para aprender. El mismo día, la misma hora, todo el año. La cuarta etapa es repetitivo. Repetir nuestro estudio hasta que nos quede claro. La quinta etapa es persistente. Tener unos huesos, ser en sí nosotros una persona que busca aprender, que busca obtener lo mejor de la vida, aprovechar su potencial. Bueno, ¿cómo lo obtenemos? Para obtenerlo vamos a detallar estas 5 etapas, cómo se obtiene o a qué nos referimos en estas 5. La primera dijimos constante. ¿Qué es constante? Número 1, decidir obtener placer. Alerta 24 horas al día. Es una decisión. Decidir vivir. Decidir no desperdiciar nuestro tiempo. Decidir aprovecharlo al máximo. La segunda etapa, digo, el segundo punto, es romper un mito. Hay un viejo mito que desgraciadamente hoy en día lo está viviendo la sociedad occidental. No sé si han oído el concepto de que la sociedad occidental está decadente hoy en día. Muchos puntos que desgraciadamente están mal en la sociedad. Pero cuando hablamos en el judaísmo de la sociedad occidental, en particular decimos un punto por el cual la sociedad occidental hoy en día está decadente. ¿Saben cuál es ese punto? Si les preguntáramos a ustedes, ¿cuál es el opuesto de pena, de esfuerzo? De dolor. ¿Cuál es el opuesto?
Confort, ¿no? Placer.
¿Placer? ¿Placer? ¿El opuesto de pena, de esfuerzo es placer? Desgraciadamente, hoy en día, esa es la definición de la sociedad. La sociedad piensa que el opuesto de la pena, del esfuerzo, del trabajo, es placer. Y esto es una definición de decadencia, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque en el judaísmo mencionamos el opuesto de la pena o del esfuerzo es la comodidad, no pena o no esfuerzo. Confort. Pero pensar que placer es lo mismo que confort, esa es una decadencia. El placer va mucho más allá que el no tener la pena. Y no solo eso, en el judaísmo decimos que la pena, que el esfuerzo, es el precio del placer. Mientras más grande sea la pena, mayor es el placer. Si le preguntamos a la mayoría de la gente cuál es el mayor placer que pueden tener, ¿qué nos van a decir? Tener hijos. Es un enorme placer. Y si le preguntamos, ¿y cuál es el mayor esfuerzo que tienes en la vida, el mayor trabajo, los mayores problemas? ¿Qué van a decir? Los hijos. Porque esa es la regla de este mundo. Pagamos en esfuerzo, en pena y en trabajo, la satisfacción, el placer. Si nosotros pensamos que evitando la pena estamos obteniendo placer, por definición vamos a estar evitando la pena, vamos a estar evitando el esfuerzo. Y vamos a pensar que si obtenemos placer, pero no vamos a obtener placer. Y desgraciadamente, la mayor de las definiciones de esta decadencia es cómo conceptualiza el gran placer hoy en día la mayoría de la gente. Como ir a Hawái y estar acostado en una hamaca, tomando un coco, ¿sí?, con ginebra, a punto de quedarse dormidos. Porque si alguien se queda dormido, ya no siente. Tiene que estar un poquito alerta de que está obteniendo ese placer. Está perdiendo todo el objetivo de la vida. Está obteniendo comodidad. Es muy bueno tomar vacaciones para descansar, pero que ese sea el propósito de la vida, está totalmente desvirtuado. Entonces, en el judaísmo decimos, hay que romper ese mito. Vale la pena pensar todo el día. Estar alertas, conscientes, buscando cada vez más y más, cada instante. Ese es nuestro mayor placer. Hay que romper el mito de que la comodidad es el placer. Al contrario, el esfuerzo y la alerta, 24 horas al día, ese va a ser el placer. El tercer punto es decidir. ¿Es la vida buena o no? ¿Qué opinamos? ¿Es la vida buena o no? Estar alertas, estar conscientes, saber qué pasa con nosotros y a nuestro alrededor, ¿es bueno o no es bueno? ¿Queremos desperdiciar la vida acaso? ¿Para qué es la vida? En el judaísmo decimos, la vida es una oportunidad de superarnos. Es una preparación para aprender, para crecer. utilizar las oportunidades de la vida para entendernos mejor a nosotros y entender mejor al prójimo y ser mejores personas. Ese es el objetivo. Entonces, todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Si sabemos que la vida, su propósito es aprender y ser mejores personas, bueno, sabemos que va a requerir esfuerzo, pero a fin de cuentas ese es el placer que nos va a dar. Mientras mayor el esfuerzo, mayor el placer. Y es como todo. Aprender a manejar una bicicleta requiere esfuerzo, ¿sí? Al principio pensamos que es imposible. Empezamos a andar en la bicicleta y nos caemos. Si no fuera porque todo el mundo andara en bicicleta, pensaríamos que es imposible. Pero cuando todo el mundo está andando en bicicleta, decimos, no. Si todo el mundo, si esos pueden, que miran los namás, tú también puedes. Entonces, intentamos, una semana, dos semanas, nos golpeamos, a fin de cuentas podemos. Costó trabajo, fue un esfuerzo, fue pena, pero a fin de cuentas es el placer de andar en bicicleta. En la vida decimos lo mismo. Al principio es difícil estar en alerta. No sabemos mucho qué hacer con nuestro tiempo. Pero a medida que aprendemos a utilizar el tiempo para ser mejores personas, sentimos este placer de estar alertas y vemos el poder de la vida en estos términos. Bueno, el cuarto punto es, si estuviéramos en un tour, en un paseo, en un viaje, si el viaje está interesante, si es algo que nos está gustando, nos queremos levantar a las 5 de la mañana, no perder ni un minuto. Si vemos el placer del viaje, queremos no perder un solo instante en nuestro viaje. ¿Pero qué pasa si estamos viajando y está aburrido el viaje? Vamos a un pueblo, a una ciudad donde no hay nada que hacer. Nos quedamos dormidos hasta las 12. No nos importa salir del cuarto. Pero no fue tan bueno. ¿Cuál tour es mejor? ¿Cuál viaje es mejor? Obviamente, imagínense la energía, la excitación, el placer. Si estamos dispuestos a levantarnos a las 5, quiere decir que un tour así vale la pena. Hay que preguntarnos sobre la vida. ¿Es la vida también una oportunidad? Así como en un tour, que no queremos perder un solo minuto, porque es la oportunidad de conocer algo interesante. ¿Es la vida una oportunidad? ¿Tenemos que aprovecharla o no? ¿O podemos desperdiciar la vida? ¿Que no es acaso la vida nuestra oportunidad de la vida? ¿Qué mayor oportunidad que estar vivos? Ver el potencial, ver lo mucho que podemos hacer en la vida y no dormir hasta las 12 del día o hasta la 1 del día. Aprovechar nuestra vida, encontrar cuál es el propósito de ella y vivirla a lo máximo. Una persona que se dedica a obtener lo máximo de su potencial, de conocerse, saber cuál es el propósito, qué es lo que tienen que hacer con su vida, su potencial es ilimitado. Su placer aumenta y aumenta día con día. Tiene ganas de vivir. Hay que entonces entender que la vida es buena. Vamos a encontrar el propósito y vamos a vivirlo. No hay que desperdiciar un solo instante. Si estamos viajando, preguntarnos, ¿para qué viajo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué es lo que estoy buscando? En cualquier cosa que hagamos. Si estamos con amigos, preguntarnos, enfocarnos en sus placeres, en la amistad, en el amor, etc. Constantemente conectar la mente con la vida, estar conscientes de lo que estamos haciendo. Muchas veces, no sé si ustedes lo han visto, yo creo que todo el mundo lo ve, hay instantes que nos quedamos como que desconectados del mundo, estamos comiendo, de repente en nuestra mente nos quedamos desconectados, zombies decimos, ¿no? Desconectados del mundo. Muchas veces nos pasa toda una mañana, vivimos como que zombies, no nos acordamos que hicimos toda la mañana. Nunca hay que hacer eso. Hay que buscar conectar nuestra mente con lo que hacemos 24 horas al día. Muchas veces estamos hablando y no sabemos lo que hablamos, porque no estamos conectando lo que hablamos con nuestra conciencia. No, hay que estar consciente de lo que hablamos, consciente de lo que hacemos. ¿Por qué y para qué lo estamos haciendo? ¿Qué placer vamos a obtener con este acto? Nadie quiere desperdiciar su potencial. Nadie quiere desperdiciar si puede obtener placer. Entonces preguntarnos, ¿me va a dar esto placer? ¿Me va a dar esto algo productivo? Conectar nuestra mente en cada cosa que hacemos. Hay que aprovechar el tiempo en situaciones en las cuales generalmente sería tiempo perdido. Por ejemplo, un viaje. Estamos viajando en un autobús o estamos en la oficina esperando entrar al doctor. Yo creo que ustedes han ido muchas veces con doctores, con dentistas. Antes de entrar, generalmente hay que hacer colas. Muchas veces prolonga una hora y media, dependiendo la cantidad de gente esperando. Realmente ese tiempo nos las pasamos pensando en miles de cosas, pero realmente no pensamos en nada concreto. O si no, estamos pensando únicamente, nos va a doler cuando el dentista nos saque la muela, y estamos sufriendo la hora y media, y al final de cuentas ni siquiera nos dolió lo que nos hizo el dentista. Entonces, ¿cómo utilizamos este tiempo? Pensando. Tenemos mucho en la vida sobre lo cual nos conviene preguntarnos. ¿Cómo está mi relación con mis padres? ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo puedo perfeccionar mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos? ¿Qué opino sobre lo que hice ayer? ¿Qué opino sobre mis metas en un mes? Tenemos muchas cosas que pensar. Lo que hay que hacer es decidir pensarlo, orientar nuestros pensamientos, tener conciencia, buscar obtener nueva información, analizar nuestra situación.
Muy difícil tener concentración.
Es difícil, es como andar en bicicleta. Es difícil, la primera vez que se agarra la bicicleta. Después de una semana ya no es tan difícil. Después de 3 semanas es un poco más fácil, lo mismo. La primera vez que nos sentamos y tratamos de aplicar este ejercicio, tal vez sea un poco difícil. Pero si persistimos, ¿sí? La segunda, la tercera, la cuarta, es como andar en bicicleta. Vamos a lograr dominar nuestra mente. Y vamos a poder enfocar nuestra mente en cosas productivas. Vamos a pensar cómo mejoro mi manera de vivir, etc. Vamos a utilizar este tiempo perdido y vamos a aprender en cada instante de la vida. Ese es el propósito. A eso nos referimos cuando hablamos de estudio constante. Gente que está en negocios puede sentir la verdad de esto. Muchas veces en negocios la gente está todo el día preguntando, aprovechando el tiempo para pensar cómo hago una mejor inversión, cómo trato con este cliente, qué oportunidades hay. Bueno, estamos hablando del negocio más importante de cada uno, que es su propia vida. Conviene entonces dirigir la mente provechosamente en cualquier tiempo. ¿Es conciencia judía? ¿Saben lo que significa conciencia judía? Conciencia judía es que es algo que la sociedad judía, cuando vivía de acuerdo a la Torah, de acuerdo a las instrucciones de vivir, sabían que esto era lo que se hacía, ¿sí? Hoy en día la gente que vive de acuerdo a las instrucciones de la Torah lo sigue aplicando. Esta conciencia judía es saber cuál es nuestra prioridad. ¿Qué es más importante para nosotros estudiar o saber ahora? Por ejemplo, antes del matrimonio, ¿cuál es nuestra prioridad? Saber qué es el matrimonio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo vivir mejor? ¿Qué problemas se pueden presentar? ¿Cómo buscar una esposa? ¿Qué cualidades? ¿Cómo va a ser nuestra relación? Hay mucho que estudiar sobre el matrimonio. Sobre los hijos, prepararnos. Estudiar cómo se puede educar a los hijos. En general, nuestra vida. Saber en nuestra vida, nuestras distintas etapas de la vida, qué podemos aprovechar de esta etapa y para qué la estamos viviendo. Y a fin de cuentas en la vida, ¿para qué vivimos? Entonces, tener con anticipación planeado qué necesitamos estudiar y buscar estudiarlo. Hasta el punto de que el punto número 8, un judío dice en su lecho de muerte, ¿qué es lo que dice un judío en su lecho de muerte?
Shema Israel.
¿Por qué dice Shema? Shema Israel, escucha Israel, Dios es uno. ¿Sí? Nos está diciendo el secreto de la existencia. Nos está diciendo todo el propósito. El propósito del hombre, todo está escrito en el Shema. Entonces la persona en su lecho de muerte trata una última oportunidad de entender un poco más sobre el propósito de la vida. Una última oportunidad. Esa es la actitud que el judío toma. Es la actitud que el hombre debe buscar. Una última oportunidad de saber quién soy yo, para qué vivo, cómo vivo mejor. A eso nos referimos. La segunda etapa, la segunda clasificación es continuo. Estudio continuo. Pon un ejemplo, Rav Mordejai, como una tetera. Esta es una tetera. ¿Sabes lo que es tetera? Donde se quiere calentar té o café.
Samovar,
un samovar. Es un utensilio que se pone en el fuego para calentar agua, para tomar un café caliente. ¿Qué pasa si ponemos este utensilio en el agua? Lo ponemos a hervir. A los 10 minutos lo apagamos por 2 minutos y lo volvemos a prender. Y a los 5 minutos lo apagamos por 1 minuto y lo volvemos a prender. ¿Cuánto va a tardar en hervir? Muchísimo. Si lo ponemos 5 minutos y lo apagamos 1, y 5 minutos y lo apagamos 1, ya está llegando a hervir, se enfría. Tiene que volver a comenzar. Está llegando a hervir, se enfría, tiene que volver a comenzar. Lo mismo sucede con nosotros. Entonces, en esta segunda etapa, cuando hablamos de estudio continuo, estamos hablando sin interrumpir. Una vez que comenzamos a estudiar, no interrumpir. Si empezamos, no. Si decimos estudiar, ya nos sentamos, no pararnos a por un café, a cerrar la ventana, a saludar al amigo, a hablar por teléfono. No, no, no. Ya decidimos estudiar, vamos a aprovechar este tiempo para estudiar. Y decimos en el judaísmo, si tenemos 4 horas para estudiar, es mejor estudiar 2 o 2 y media seguidas, sin interrupción, que estudiar las 4 tomándonos recreos de 15 minutos. El poder entrar en ritmo es lo que hace que el estudio tenga un impacto. Entonces conviene que sea continuo. Y empezamos a estudiar, no hay que interrumpir. Lo mismo hay que aplicarlo en la vida. En un examen, estamos estudiando el propósito, cualquier cosa. Hacerlo de continuo va a tener más impacto. Inclusive, en el judaísmo decimos, cuando vayamos a dormir, llevarnos a la cama una idea o un problema en el estudio. Y vamos a dormir y vamos a ver cómo al despertar, muchas veces amanecemos con una solución. En el judaísmo decimos que inclusive mientras la persona duerme, está aprovechando su tiempo. Entonces, estuvimos estudiando, antes de dormir, preguntarnos qué punto se quedó pendiente, qué punto es necesario todavía aclarar, e irnos a dormir con ese punto en la mente. Vamos a ver en la noche cómo muchas veces avanzamos en ese punto. La tercera etapa se refiere a consistente, tener consistencia. ¿Qué es consistencia? Como cuando uno estudia una carrera. Cuando uno va a la universidad, no va un día y de repente le enseñan matemáticas y al día siguiente de repente le enseñan biología, después de repente le enseñan arte. No, 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 no. Tiene un programa. Tiene las mismas clases, los mismos días de la semana, a las mismas horas. No cambian. Lo mismo nosotros. Cuando estuvimos estudiando, fijar. Estudiar lo mismo a la misma hora, el mismo día, todos los días de la semana, durante todo el año. El estudio consistente es poderoso, ¿sí? Por ejemplo, en el judaísmo, al despertarnos, todas las mañanas decimos Modea ni lefaneja. ¿Qué significa Modea ni lefaneja? Le agradecemos a Dios el estar vivos, la gran oportunidad de vivir. Cuando uno aprende a decir Modea ni lefaneja, enfocándose en el placer de estar vivo, al principio toma trabajo, pero después es como un switch que se conecta en la mañana y nos da energía. Nos despertamos con energía. En lugar de despertarnos desubicados y muchas veces un poco deprimidos o no saber qué hacer, si lo hacemos consistentemente todos los días, al levantarnos, decir Modea ni lefaneja, enfocarnos en el placer de estar vivos, en el placer de vivir un nuevo día, tal vez nos toma 2 minutos, pero si hacemos día con día, esa consistencia se va a fortalecer tanto que va a ser, después de un tiempo, vamos a tener la habilidad de despertarnos e inmediatamente ponernos en alegría, prender ese switch. Esa es la consistencia. Y esa misma consistencia la podemos utilizar en la vida. Si estamos casados, antes de entrar a la casa, venimos del trabajo, vamos a entrar a la casa, tenemos que reprogramar nuestra mente. No entrar a la casa con todos nuestros problemas del trabajo, de mal humor. No, 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 no. Pensar por 2 minutos, El placer que obtuvimos o que obtenemos cuando nos enfocamos en las cualidades de nuestra esposa. Así como las percibimos cuando nos casamos con ella, con esa misma energía, con esa misma anticipación de placer, entrar a la casa. En cualquier relación, con nuestros padres, con nuestros hijos. Mantener este ritmo, consistentemente, día tras día. Tomar 5 minutos al día, pensar en un tema. Estudiar algo 5 minutos al día, durante todo el año. Este estudio consistente es muy poderoso. Hay un término en el judaísmo que es matmid. No sé si lo han oído. Matmid se refiere a una persona que estudia muy bien.
Matmid.
Así se llama matmid. En Ashkenazí, masmid. ¿Qué significa masmid o matmid? Una persona que es consistente. Puede ser que nada más estudie 1 hora al día o 1/2 hora al día, pero no la cambia, la fija, la estudia todos los días de la semana durante todo el año. Y es poderoso, porque el estudio día tras día se va acumulando. Y como cuenta el judaísmo, la historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, antes de estudiar Torah, él empezó a estudiar Torah a los 40 años, él era un pastor. Y una de las historias que relata el Talmud sobre Rabbi Akiva, que un día estaba observando cómo una gota de agua, un chorro de agua estaba cayendo sobre una roca, y notó cómo ya el agua había hecho una profunda perforación en la roca. Y él vio que simplemente era la consistencia de caer gota tras gota lo que había perforado la roca. Y él pensó, si el agua, que es tan frágil, simplemente por ser consistente puede perforar algo tan fuerte como la roca, imagínense lo que puede hacer para mí el estudio consistente. Y de ahí decidió estudiar y se convirtió en uno de los sabios más importantes del pueblo judío. Entonces, así como gota a gota no se nota mucho la diferencia, pero después de un periodo se hace todo un hoyo en la roca, lo mismo si le tomamos 5 minutos a cada día para estudiar un tema, pero lo hacemos consistentemente. En la mañana tomar 5 minutos o tomar 1/2 hora durante todo el año, durante toda nuestra vida, después de 6 meses, después de 1 año, vamos a sentir el poder de haber puesto solo 5 o 10 minutos. Es tremendo. Antes de dormir, por ejemplo, decimos en el judaísmo, antes de dormir, tomar 10 minutos y preguntarnos, ¿para qué vivo? ¿Qué es lo que deseo obtener en la vida? ¿Y cómo lo puedo obtener mañana? 10 minutos antes de dormirnos cada noche. Después de 1 año vamos a sentir el poder de esta consistencia. La cuarta etapa es repetitivo. En el judaísmo decimos el Shema, Shema Israel, mínimo 2 veces al día. Es una mitzvah en la Torah, que son las instrucciones de vivir. Dios nos dijo, hay que repetir 2 veces al día el Shema, mínimo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ese es el propósito de la vida. Nos recuerda para qué estamos viviendo. Y es muy profundo su significado. El repetirlo causa impacto. Nos ayuda a tenerlo presente. Y cada vez entendemos nuevas facetas de ese concepto. Y por eso 2 veces al día repetimos, Viavte Tashem Elokeja, llamarás a Dios. Recordamos cuáles son los placeres de la vida y cómo obtenerlos. Y cada día se tiene una nueva faceta, a través de la repetición. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Preguntarnos, ¿qué es importante para nosotros? En el judaísmo decimos, lo primero es, ¿para qué vivimos? Saber para qué vivimos. ¿Qué es lo que quiero obtener de la vida? ¿Qué es lo que siento? ¿Quiero ayudar a la humanidad? ¿Busco autorrespeto? ¿Busco ser una buena persona? En el judaísmo hablamos de 5 niveles de placeres. Preguntarnos. Por ejemplo, el 5º nivel es cosas materiales, satisfactores materiales. Es un placer. El 4º es amor, nuestros hijos, nuestra esposa, etc. Entonces preguntarnos nosotros, ¿para qué vivimos? Repetir los conceptos, entenderlos. Aplicarlo en la vida, en el matrimonio. Continuamente necesitamos saber qué es lo que deseo del matrimonio, qué es lo que estoy buscando, cómo estoy viviéndolo, de mis hijos, cómo los educo. Hay que repetir su estudio, es muy importante. En el judaísmo, al estudiar, hablamos de 4 pasos para estudiar. Cuando apenas estudiamos algo, la primera vez que lo leemos, el material, por ejemplo, el libro o cualquier concepto, la primera vez que lo oímos o que lo estudiamos, es como si estamos arando, como si estamos arando un campo. Estamos arando un campo. La segunda vez que lo pasamos, estamos como sembrando. Ya quitamos rocas, ya no era tan difícil, ya más o menos entramos en contacto con el material. Entonces la segunda pasada ya fue como sembrar. Y empezamos a poner algo más, y estamos poniendo ahí algo más que podemos obtener de ese estudio. El tercero es como recolectar, como cosechar. Cosechar, recolectar, y estamos recogiendo los frutos del estudio en la tercera pasada. En la cuarta pasada, que estudio el mismo material, ya lo estoy digiriendo. Es como comer ya el alimento.
¿Qué quiere decir entonces, Simeón?
¿Qué quiere decir sembrar?
Sembrar la cena. ¿Qué haces? ¿Qué en términos de estudio? ¿Qué haces?
Entonces en términos de estudio lo mismo. Tenemos cualquier información. La primera vez que lo leemos, no lo vamos a entender muy bien, porque es difícil. Es un nuevo material, no sabemos de qué nos está hablando. Entonces, la primera vez que lo leemos, apenas aclaramos ciertas palabras, pusimos todo en su lugar, vimos de qué hablaban. Es como apenas preparar un campo. Estuvimos arando. Volvemos a leer el material, que ya está ordenado, y estamos tomando ideas. Entonces estamos tomando ideas, estamos poniendo ideas, estamos sembrando ahí el entendimiento. La tercera vez que volvemos a releer el material, y estamos tomando información de él, y estamos tomando los frutos del campo. Y la cuarta vez que leemos el material, ya lo estamos digiriendo, ya es nuestro. Esto hay que aplicarlo siempre que estudiamos en la vida. Esto es repetición. Y no solo al estudiar de un libro o de cualquier material escrito o hablado. En general en la vida. La primera etapa, en cualquier situación, porque hablamos aquí constantemente aprender. Entonces, en cualquier situación, lo primero es observar, definir qué es lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? La segunda es ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Y entrar un poco más en entendimiento de la situación. La tercera es analizarlo ya más profundamente y ver si es verdad o no es verdad. ¿Es cierto o no es cierto? Y si es cierto, la cuarta etapa es digerirlo. Aplicarlo a nuestra vida, cambiar. Si aprendí algo real, tengo que aplicarlo en la vida. Todos queremos ser mejores personas. Entonces, si ya aprendí algo, utilizarlo en nuestra vida. Eso es digerirlo, comerlo, utilizarlo. Los sabios, nuestros sabios, cuando estudiaban cosas importantes, las repetían 40 veces. Porque la repetición es lo que hace que realmente asimilemos el concepto. Repetían 40 veces una idea. Por ejemplo, llegaba una persona y le decía, un sabio, decían, ¿saben qué? La felicidad es apreciar lo que tenemos. No depende de cuánto tenemos. Podemos tener mucho, podemos tener poco. La persona feliz es la que aprecia lo que tiene. Entonces decía, felicidad es apreciar lo que tenemos. Entonces lo repetían en 40 distintas formas. Quiere decir que para ser feliz tengo que apreciar que tengo pies y sentir el placer de caminar. Quiere decir que la felicidad depende de mí, de mi apreciación. O sea que yo puedo ser feliz. ¿Me entienden? Repetirlo de 40 distintos ángulos. Podemos entender la idea y la podemos vivir, utilizar. En el judaísmo decimos, no solo todo hombre puede ser feliz, sino que la felicidad es una energía que es una obligación conseguirla. Es una obligación ser una persona feliz, darle a nuestra mujer un esposo feliz, a nuestros hijos darle un padre feliz, darle al mundo una persona feliz. Y cosas muy muy importantes las repetían 101 veces. Dice, 101 veces. Dice el Talmud en Hagiga que no es lo mismo el que estudia 100 veces que el que estudia 101 veces. Crea un impacto. Cosas que tienen una prioridad muy grande que queremos no olvidar. Por ejemplo, no gritarle a mi esposa. o nuestros amigos. Hay cosas que hacemos ya por costumbre, pero que cada vez que las hacemos nos arrepentimos. Vamos a una fiesta y tomamos mucho alcohol. Y nos arrepentimos y decimos, no vuelvo a tomar alcohol. La siguiente vez vamos y volvemos a tomar. Entonces, conceptos que son importantes, repetirlo 101 veces. No voy a gritarle a mi esposa porque si le grito le estoy dañando. No le voy a gritar porque si la grito quiere decir que hay algo mal conmigo, no con ella. No voy a gritarle porque no gano nada. No voy a gritarle porque la quiero, etcétera. Repetirlo 40 veces para que tenga un impacto. Todo lo que queremos que se quede con nosotros, repetirlo. Y el quinto punto en este punto de repetición es slogans. ¿Saben lo que es un slogan? Slogans son como dichos. Dichos que los podemos repetir y que nos motivan. En el judaísmo tenemos Pirkei Avot, que es de donde se sacan estos 48 caminos, ética de nuestros padres. Se repite continuamente porque nos motiva. Hay conceptos, por ejemplo, dice Pirkei Avot, en el cuarto capítulo, la primera Mishnah, nos dice, ¿quién es rico? Es de Washir. ¿Quién es millonario? El que es feliz con su porción. Entonces, si lo repetimos, es de Washir, Asamear, Bejelko, ¿quién es rico, el que se contenta con lo que tiene? Lo repetimos para ver, ¿por qué? ¿Qué significa? Vamos a buscar el entendimiento. A ver, vamos a repetir nuestras palabras. Quiere decir que ser rico significa ser millonario. A ver, ¿quién es millonario? El que tiene mucho. O sea, ¿quién tiene mucho? ¿El que tiene muchos millones o el que no necesita? Porque, a ver, si alguien tiene un millón, pero él está desesperado por otro millón, ¿es realmente rico o es pobre porque le falta un millón? Si alguien tiene 1,000, pero con 1,000 es feliz, tal vez él es rico porque ya no necesita nada más. Entonces repetir la definición, el concepto, hasta entenderlo. Es de un mejubad a mejabed de abriot. ¿Quién es honorable? El que le da honor a las personas. A ver, ¿qué significa? ¿Honorable? ¿Yo quiero ser honorable? Sí, todos buscamos honor. Todos queremos ser bien reconocidos. Todos queremos ser buenas personas. Tener autorrespeto. Entonces, ¿quién tiene autorrespeto? El que le da honor a las otras personas. El que les da su lugar. Entonces, repetirlo. Ah, si tú quieres obtener respeto, la manera es dándole respeto y honor a otras personas. Repetirlo y repetirlo. Nos motiva. Entendemos cómo vivir. Por último, la quinta etapa es persistente. Persistente significa sentirlo, tenerlo en los huesos. Nosotros ser una persona que quiere vivir, quiere estar alerta y quiere aprovechar su tiempo. El judaísmo dice, Haseh Toratja Keva Umalechteja Ari. Haz tu Torah, el estudio de las instrucciones de la vida, que va algo fijo en ti, umalajteja, y tu profesión, tu trabajo, Ari, algo temporal. A muchas personas, si les preguntamos, ¿tú qué eres? ¿Qué nos dicen? Yo soy matemático, yo soy físico, yo soy ingeniero, yo soy doctor. Pero en judaísmo decimos, no entendiste mi pregunta. Eso es tu profesión, pero tú no eres eso. Tú no eres un doctor o un médico, un ingeniero. Esa es tu profesión, tú eres una persona. Es como si alguien que está tomando café, si le preguntamos tú qué eres, y él nos dice, yo soy un tomador de café. Tú eres un tomador de café porque estás tomando café, perfecto, pero tú no eres, tú eres una persona. Lo mismo, ¿tú qué eres? ¿Un ingeniero? No. Ingeniero, de eso vives, de eso trabajas. ¿Pero quién eres tú?
Convencer a la persona de que no eres un ingeniero.
En el judaísmo decimos, toda persona, todo hombre, es aquel que busca grandeza, que busca propósito, que busca ser bueno, que busca placeres, que busca ayudar a su prójimo. Eso somos todas las personas. Entonces, ser conscientes de que eso es lo que somos, ser consistentes. No, pero no consistentes, ser persistentes. Ya se me están confundiendo las palabras. No, ser persistentes, buscarlo, como un atleta. Cuando un atleta desea obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ¿qué es lo que hace? 4 años, en lo único que piensa es cómo obtener esa medalla. 4 años, come, duerme, entrena, pensando únicamente en obtener su medalla. Él es persistente y él va a conseguir la medalla. Nosotros tenemos que ser persistentes en ser mejores personas, ser grandiosos, vivir nuestro propósito, encontrarlo, aprovechar cada instante de la vida persistentemente para lograr esta meta, saber cuáles son nuestras metas y vivirlas. Bueno, ¿por qué la tercera etapa de los 48 caminos? Es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos vivir en alerta continua? Vamos a regresar al ejemplo del que está tirando el dinero por la ventana. ¿Sí? El que sabe el valor del dinero no tira el dinero por la ventana. Imagínense, alguien que está tirando el dinero por la ventana, lo vemos como un loco. Bueno, ¿no es más importante la vida? El que sabe el valor de estar vivo, de apreciar el tiempo, no tira el tiempo por la ventana. ¿Sí? No mata el tiempo. ¿Cuántos instantes no mata mucha gente?
¿Cuántos?
Instantes de vida no desperdicia mucha gente. De que, no, toda una tarde en Pac-Man, se nos fue en Pac-Man. Perder toda una tarde en Pac-Man. Si una persona así nos dice, oye, alguien que tiró dinero por la ventana, oye, ¿me prestas $100? ¿Cómo te voy a prestar $100 si no sabes tú aprovechar el dinero? Si alguien nos dice, oye, yo quiero vivir mucho tiempo, ¿pero para qué? Si igual no sabes qué hacer con tu vida. ¿Para qué pedir 120 años de vida si estás desperdiciando día a día? Entonces es muy importante. El segundo punto, ¿por qué lo necesitamos? Nos dice la Torah, Abraham Zaken Vavayamim. Abraham vino, envejeció y vino con sus días. ¿Qué significa que vino con sus días? Que no todos cuando envejecemos obviamente vivimos los días. Vino con sus días significa trajo su vejez, aprovechó en su vejez cada día de su vida, no desperdició un solo día de su vida. Utilizó cada día para su propósito en la vida. Cuando llegó a ser viejo, llegó con todos sus días aprovechados para su meta. Nosotros, ¿cuántos días no hemos desperdiciado? ¿Cuántos días no se van en cosas sin propósito, que ni siquiera sabemos? Si nosotros nos preguntamos, ¿cuántos días realmente aprovechamos en el año para ser mejores personas? Para aprender más. Llegamos a una semana, llegamos a un día, es trágico. ¿Cuántos momentos realmente útiles vivimos cada año? Es trágico. Es muy importante aprovechar nuestro tiempo. ¿A qué nos referimos? Miren, si ustedes ven un niño de 5 años, hace cosas de niños de 5 años, juega con cochecitos, tiene sus momentos de llorar, etc. Y es muy lindo porque tiene 5 años. Ahora, un niño de 10 años tiene sus cosas de niño de 10 años. Pero si vemos un niño de 10 años haciendo lo que hace un niño de 5 años, ¿qué decimos? Algo está mal con él. Un niño de 15 años, ¿qué diríamos si él está haciendo lo mismo que un niño de 10 años? Diríamos que está trágico. ¿A alguien de 20 años, qué le diríamos si está haciendo lo mismo que alguien de 15 años? Que hay algo mal con él. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿No hay gente de 30 años haciendo lo mismo que a los 20? ¿Y de 40 años haciendo lo mismo que a los 30? ¿Y de 50 lo mismo que a los 30? ¿Y de 60 lo mismo que a los 30? Entonces, ¿para qué está aprovechando su vida? La vida es para ser mejores personas, para madurar, para crecer, para ganar entendimiento, para ganar propósito, para acercarnos, definir, el judaísmo lo menciona. Tenemos mucho que alcanzar en esta vida. Si no saben qué, pasen un poco aquí en la yeshiva, vamos a definir el propósito. Pero entonces es trágico no aprovechar. Y tenemos más herramientas a los 20 años para madurar que un niño a los 10 años. ¿Por qué no madurar? Depende de la decisión. ¿Lo vamos a buscar o no lo vamos a buscar? Por último, lemase. La cuarta etapa de los 48 caminos es lemase. Vamos a hacer algo, ya que aprendimos algo nuevo sobre la vida, vamos a aplicarlo, aunque sea una vez. Entonces vamos a tomar un tema que queremos nosotros meditar en él, aprender en él sobre la vida, y vamos a fijar 5 minutos al día. o media hora, y vamos a mantenerlo durante todo el año, y vamos a ver cómo nos sentimos. 5 minutos a la misma hora, el mismo día, y no cambiar. Vamos a ver después de un mes, después de un año, ¿qué se siente haber aprovechado 5 minutos? Ver cómo este estudio nos da mucho a ganar. Y eso tal vez nos puede motivar a aumentar este tiempo, a que no solo sean 5, sino 10 o 15 o más tiempo.
Una pregunta.
Sí.
Sí. La persona llega al punto de no... De que puede aprovechar todo, está queriendo decir que se puede llegar a un momento de que está aprovechando todos los momentos de su vida. O sea, está alerta en todo momento y está feliz todos los momentos.
No al 100%, porque seguimos siendo hombres, pero sí a un gran porcentaje.
De estar siempre bien.
De estar, sí. Siempre feliz, casi siempre sí se puede.
Siempre.
De hecho, siempre se puede. No, o sea, se puede, es una obligación dentro del judaísmo estar feliz.
Entonces se puede. Si está escrito, entonces ¿por qué se puede?
O sea, se puede, esa es la meta.
You have been listening to HAudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to HAudio@H.com. Shalom from Jerusalem.